Hay un montón de cosas para decir y preguntar sobre esta cuestión, por eso hemos invitado y ya está aquí en estos estudios la abogada María Amelia Moscoso, para nosotros que la conocemos bien es Meme Moscoso, que conoce muy bien todo lo que significa este protocolo, no solo por su contenido, sino sobre todo por lo que implica para la vida humana, ¿no? Como abogada y como secretaria de la Asociación Portal de Belén, donde se brinda contención a mujeres con hijos o con embarazos en situación de vulnerabilidad, Meme ha participado y participa tanto en los debates públicos como también en los debates jurídicos que ha deparado el intento por instaurar el aborto en nuestro país. Así que, bienvenida, Meme, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Una vez más, siempre es un gusto poder compartir con ustedes temas importantes, ¿no? Hablar de la vida siempre, siempre es importante.
Meme, me imagino que todos los días te encontrarás con un montón de sonrisas, sobre todo cuando estás allí en Portal de Belén con las chicas que acompañan en el desafío de ser mamá, de tener esos hijos, de criarlos, pero también te encontrarás con quienes te acusan de ser antiderecho. Y hoy, cuando está el tema este del protocolo, y es el propio ministro de Salud de la Nación el que habla de los antiderechos, tendrás algo para decirnos, ¿no?
Sí, creo que, bueno, este intento de etiqueta, de mote, lo venimos padeciendo de hace un tiempo. Antiderechos viene a ser como la más usada en el último tiempo, pero nos han dicho fundamentalistas, retrógrados, dinosaurios, cavernícolas, bueno, de todo un poco. Y yo creo que digo, la primera vez que las escuchamos nos sorprende, porque es contradictorio, ¿no? Es decir, yo quiero que nazcan todos y soy antiderecho, y quienes eligen quiénes pueden y quiénes no nacer se sienten con la facultad de catalogarnos de esta manera, ¿no? Creo que ser antiderecho es todo lo contrario a lo que hacemos desde el movimiento Provida, porque intentamos realizar derecho, a ver, y cuando pienso en la realización de derechos realmente, tiene que ver mucho con el derecho a la vida, pero tiene que ver con el derecho a la salud integral, tiene que ver con el derecho a la vivienda, a crecer en una familia, a la educación armoniosa en tu casa, a la educación, a la salud. Digo, cuando nos tildan de antiderechos porque queremos que los niños nazcan y que las mujeres no sufran el flagelo del aborto, la verdad es que yo les contesto, mira, yo no soy antiderecho, ¿no? Nosotros somos realizadores de derechos, porque cada vez que, y lo pienso en lo particular del portal, ¿no? Cada vez que una mamá llega sin los hijos documentados, víctima de violencia, sin controles de salud, sin escolarización, sin sentirse capaz de soñar sola, y nosotros comenzamos a transitar con ella la consecución de todas estas postergaciones o negaciones que vivió. Nosotros comenzamos a realizar derechos con ella, ¿no? La tarea principal está en el acompañamiento para la realización de derechos. Y así el aborto desaparece de las conversaciones, de la cabeza. La verdad es que cuando comenzás a realizar derechos porque el hambre te hacía pensar en el aborto, porque la soledad te hacía pensar en el aborto, Y tenés comida y comenzás a transitar la idea de una nueva vida diferente y mejor, el aborto desaparece de las ideas. Desaparece porque es una idea radical, extrema, en un estado de vulnerabilidad total, ¿no? Entonces, cuando la vulnerabilidad cesa, la idea de aborto desaparece. Entonces, ser antiderechos, yo te diría, es presionarlas para abortar cuando lo que necesitan es salir de dolores más profundos que su embarazo y no contener, o sea, y empujar a una práctica que realmente es dañosa, ¿no? No solo porque termina con la vida del bebé, sino porque además representa algo que las mujeres no queremos. Las mujeres no queremos abortar. Y cuando pensamos en el aborto por una situación dolorosa, está condicionado por eso. Estamos convencidos de esto, ¿no? Las mujeres no queremos el aborto.
Gracias, Meme. Bueno, podemos hacer un poco de historia respecto del tema del protocolo, que empezó allá por 2007, sí, si no me equivoco, y también con don Ginés González García.
Don,
¿no?,
Ginés como protagonista. Yo lo decía en estos días, es una figura repetida, y las figuras repetidas no sirven para llenar el álbum, uh-huh, porque ya está, ¿no? En 2007, él con el presidente de ese momento saca un protocolo. Los protocolos en nuestro país tienen una particularidad, y es que aparecen como mágicamente en las páginas del Ministerio de Salud de la Nación, pero nunca llevaron firma, no tienen una resolución ministerial que los acompañe, siempre fueron cosas de las que nadie se hizo cargo, ¿no? Hoy, cuando se publica en el boletín oficial, el ministro con bombos y platillos anuncia que él fue el autor del de 2007, algo que sabíamos, pero que él no rubricó en su momento. Y en una entrevista que le hicieron, uno de los periodistas le pregunta, bueno, esto es obligatorio para los médicos, digo, él no se animó a decir que sí. Y no se animó a decir que sí porque los protocolos son manuales, no son leyes, ¿no? Son manuales de cómo atender a una necesidad en particular o a un requerimiento en el sistema de salud en particular.
Pero hay, no son ley. Hay como un doble discurso allí, como efectivamente por estamos supuesto. Viendo en muchas cosas, porque en realidad él cuando dice, ya lo vamos a escuchar en un ratito, cuando habla del protocolo es como que quiere primero bajarle para decir que no es una ley. Pero en el fondo, la manera y lo que dice el protocolo lo hacen que funcione casi como una ley, ¿no?
Entonces tiene mayor rigor que una ley, de claro. hecho, porque comienza a contemplar tantas consecuencias al no cumplimiento que termina generando la idea de la obligatoriedad absoluta para todos los médicos, sin derecho a objeción institucional, en el plazo exiguo de 10 días. E incluso habla de los médicos objetores como si la objeción de conciencia fuese una coartada de la ley y no el derecho a claro. vivir conforme a tus convicciones, ¿no? Hace un doble discurso porque él no puede afirmar que es obligatorio y que es una ley, pero de su texto se desprende que la intención está en legalizar el aborto en la práctica sin necesitar pasar de nuevo la discusión por el Congreso, porque hablando de la salud en términos tan amplios, la salud social sabemos que es la eliminación de los pobres antes de que nazcan, ¿no? Sos uh-huh. demasiado pobre, tenés muchos hijos, mira cómo estás. Lo sabemos porque los efectores de salud que militan el aborto presionan a las mujeres basados en esto. Y las presionan. A nosotros nos ha pasado muchísimas veces de mamás que nos cuentan que cuando valoran su situación, ellas mismas te dicen, ni siquiera el médico, la social me dijo que no lo tengo que tener. La social es la trabajadora social que claro. atiende en el hospital, que las atiende en el dispensario, que les dice, sos muy pobre, mírate cómo estás, no tenés ni para comer, mira si vas a tener un hijo, te va a salir enfermo. Digo, este tipo de presiones en la vulnerabilidad uh-huh. son las que terminan provocando abortos que no deben realizarse, ¿no?
Uh-huh. Esto de legalizar de hecho sin tener que volver a pasar por el Congreso y demás realmente genera mucha impotencia. ¿Qué se puede hacer frente a eso? ¿Qué recursos tenemos?
Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Por un lado, tenemos la posibilidad de las acciones judiciales conjuntas. El plazo para presentar amparos en todo el país está corriendo y puede ser una posibilidad, recordando que nuestro derecho no cambió, ¿no? El Código Penal sigue diciendo que el aborto es delito, la Constitución sigue teniendo en su seno a tratados internacionales que reconocen el derecho a la vida. Creo que nosotros tenemos, por un lado, la cuestión técnico-jurídica, legal, que es una de las formas de resistencia. Pero el aborto no se resiste solo en tribunales, ¿no? Entonces, creo que al contrario, la evitabilidad del aborto viene asociada a la conciencia social de que nadie sobra, de que las circunstancias no pueden determinar que nosotros consideremos que alguien tiene o no tiene que nacer. Y creo que ese es el camino más importante, porque en todo el mundo, cuando las presiones fueron más grandes que la resistencia, cuando los condicionamientos internacionales, internos y externos de todos los colores terminaron logrando la legalización del aborto, creció muchísimo más también la conciencia de que el aborto no era una experiencia que quisiéramos para las mujeres y que no era algo que debiéramos promover, y creció muchísimo el movimiento Pro Vida y creció el acompañamiento a la maternidad vulnerable, que ahí yo creo que es muy importante especificar que maternidad vulnerable no es solo vulnerabilidad socioeconómica, ¿no? La vulnerabilidad no está asociada a los sectores de escasos recursos, claro. a personas sin instrucción. La vulnerabilidad está asociada a las circunstancias que rodean la maternidad inesperada. Uh-huh. Entonces, ¿Por qué? Porque tenía un proyecto fantástico y ese proyecto se ve trunco por el embarazo y no lo sé manejar, porque tenía un contrato que me, de trabajo es fantástico que me prohíbe tener hijos, algo totalmente inconstitucional, pero que sabemos que
Claro.
existe. Digo, la vulnerabilidad está en que hay algo que me supera y no puedo manejar. No tiene que ver solo con la
Tal cual.
pobreza o la necesidad extrema, ¿no? El acompañamiento de maternidad vulnerable es la respuesta y es una respuesta urgente, ¿no? Nosotros somos un país muy, muy particular porque somos el único país que resistió la legalización, el único que logró que en su país no se legalizara el aborto con media sanción obtenida, ¿no? Esto no pasó antes en el mundo, en ningún lado. Y lo pudimos hacer porque nos pusimos la causa al hombro todos, ¿no? Yo me emociono cuando recuerdo cómo se dio lo del año pasado, porque arrancamos el año en febrero y nos miraban como diciendo, pobres, mirá lo que se les ocurre que va a legalizar el aborto. Y de repente comenzó a sumarse porque comenzó a despertarse en todos esa vocación de servicio por los dos más débiles, que terminó siendo realmente una movida nacional impensada, ¿no? Yo creo que eso que logramos el año pasado para que no se sancionara la ley, hoy se tiene que canalizar en acciones concretas, porque el aborto se evita cuando la nieta se lo cuenta a su abuela porque no se anima a contárselo a sus papás y la abuela la abraza y le dice, te acompaño a hablar con mi hijo, ¿no? Me parece que tenemos que tomar conciencia de que los abortos se evitan en lo concreto, en las conversaciones personales, en el metro cuadrado, ¿no? Es decir, cuando las noticias nos mueven la estantería y salen de nuestros planes. Digo, nosotros lo hemos visto muchas veces cuando un adolescente le anuncia a sus padres que está embarazada. Por supuesto que se salió de los planes. Y por supuesto que para los padres va a generar la idea de decir, pero yo tenía otra vida pensada para vos. Pero bueno, reconocer que la vida es un don es un desafío, sobre todo para esos momentos, ¿no? Y muchas veces en esos momentos hace falta, además de la convicción, alguien más que la sostenga, porque es los momentos en los que todos flaqueamos, ¿no? Cuando decís, se me salió de los planes, esto yo lo pensaba, pero no para mí, no estaba preparado para vivirlo yo. Y ahí es donde se evitan los abortos, ¿no? Además, por supuesto, vamos a estar en la puerta de cada abortuario que se habilite, en la puerta de los hospitales. Y
¿se planea alguna manifestación, alguna cuestión pública para hacer? ¿O es, para colmo, es una fecha tan tan difícil este diciembre, tan cerca de las fiestas, de cerrar ciclos, pero se está pensando en hacer algo?
Sí. Lo que no sabemos bien es cuál es el mejor camino, ¿no?
Claro.
Porque lo cierto es que a esta altura del año, en un año muy difícil, un año, lo electoral siempre lo vuelve muy cargado, con muchas incertidumbres, con muchísimas cosas como muy complicadas en las realidades familiares, hace que nosotros pensemos en un diciembre en el que la gente está concentrada en poder ver las cuestiones de su vida personal y de su núcleo familiar que hacen muy difícil pensar en movilizaciones masivas, porque algo clave de decir es que nosotros no somos militantes pagos, ¿no? Entonces, para ir a una marcha tenés que dejar de trabajar, dejar de estudiar, dejar de estar con tus hijos, dejar de algo seguramente de lado. El presidente nos pidió en la Asunción que cuando algo no nos guste, se lo digamos en la calle, ¿no?
Sí, cuando esté torciendo su rumbo, algo así dijo. Cuando me esté equivocando, háganmelo saber saliendo a la calle.
En la calle.
Y es interesante, perdóname esto, porque en el mismo discurso donde dijo eso, el presidente habló de estar en contra del descarte, de la cultura del descarte.
Sí. Habló de la Laudato Si.
Habló de la Laudato Si, dijo que nadie sobra. Entonces, bueno, por supuesto hay que actuar con prudencia, hay que ser astutos como las serpientes, también mansos como paloma, pero a partir de ahí discernir cuándo va a ser el momento de mostrarle al presidente que hay una contradicción ahí entre hablar del Laudato Si y por otro lado mandar al ministro de Salud de la Nación a que impulse un aborto que termina con la vida de personas que no se pueden defender, ¿no?
Yo creo que aparte, por eso pienso cuando les dijo háganmelo saber en la calle, yo la verdad es que me quedé pensando en la expresión porque dije, bueno, la calle se ocupa de muchas maneras, ¿no? No solo con grandes movilizaciones y es porque creo que esa es la parte más difícil a esta altura del año. A nosotros no nos coste a nadie, entonces esto cuesta plata, que es difícil de conseguir en este momento y todo. Pero la calle se ocupa de muchas maneras. Se ocupa, creo yo, sobre todo en lo cotidiano, es decir, cuando nuestras manifestaciones son realmente contundentes respecto a estas cosas, y también en las redes sociales. Digo, las redes sociales se convirtieron en una calle, claro, en una calle nueva, ¿no? Porque yo lo veía en estos días en Twitter, la verdad es que noté que las cosas siguen activas, ¿no? Como a la primera alerta, lo de Rubinstein hace pocos días, y fines de noviembre estábamos con Rubinstein intentando lo mismo que hoy sanciona, que publica el Ministerio de Salud con Ginés González García. Entonces, de repente veníamos, y cuando sale lo de Rubinstein, la reacción fue inmediata, ¿no? Yo creo que en ese sentido avanzamos mucho a ocupar esos espacios que antes no ocupábamos. De hecho, viendo los análisis de movidas del año pasado, el 10 de abril, que comenzaban las audiencias públicas en la Cámara de Diputados, fue el día en que más cuentas de Twitter se abrieron en nuestro país.
Uh-huh. Mira vos.
Una cosa súper llamativa. Yo tengo muchísimos amigos que me dicen, si no fuese por la legalización del aborto, yo no me hubiese hecho Twitter nunca.
Claro.
Y después le encontrás el gusto, porque es una red, sí, muy particular, sí, sí, ¿no? Pero creo que decidimos ocupar espacios que antes no teníamos, y que eso es una decisión definitiva. Ver cómo movilizar, cómo decir, cómo mandar los mensajes, es algo que requiere de mucha creatividad y de mucha contundencia. Creo que estamos mucho mejor que en otros años, muchísimo uh-huh. mejor. Y que, bueno, esto de pensar en resistir el protocolo va a tener que combinar necesariamente un trabajo sostenido que no tiene más fin, porque sabiendo que comienza la gestión, claro, a tres días con un protocolo de abortos que pretende la legalización encubierta de la práctica, hace que nosotros pensemos en 4 años muy duros en este sentido, ¿no? Y creo que en esto hay cosas en las que vamos a tener que asumir que no todo es evitable para nosotros en cuanto a lo que tiene que ver con la gestión pública, pero sí son evitables los abortos de quienes están alrededor nuestro. Y yo creo que el eje vuelve a estar siempre en eso.
Claro, porque ¿no? No nos preocupa en realidad el protocolo. Lo que nos preocupa en serio es la vida de los niños que no pueden defenderse y que no van a nacer a través de ese protocolo, ¿no?
Y además, yo creo que se trata con tanta liviandad el aborto que la mujer termina totalmente perjudicada en esto, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros a veces cuando estábamos en el debate nos decían, bueno, solo les importa el niño por nacer. Digo, pero a ningún niño por nacer se lo cuida sin cuidar a su mamá. Es imposible, es materialmente imposible. Si quiero que un niño nazca, lo que tengo que hacer es cuidar a su mamá, ¿no? Entonces, el protocolo de abortos tiene previsto incluso un capítulo en el que el aborto es ambulatorio, farmacológico, en su casa.
Terrible.
Sin monitoreo médico. Digo, esto es contrario a lo que se resuelve la semana pasada, cuando la juez nos hace lugar a la cautelar de que el misoprostol no se vende en farmacias porque el uso ambulatorio es de riesgo para la vida de las mujeres también, digo, no solo el niño que va a morir en ese aborto, sino también de las mujeres. Y el protocolo, haciendo de cuenta que esto no es así, cuando el mismo fabricante lo dice, ¿no? Porque la resolución de la cautelar es porque el mismo laboratorio acompañó su prospecto y su prospecto decía,
claro,
que no puede ser administrado ambulatoriamente, ¿no? Entonces, el protocolo pone en riesgo la vida de las mujeres. Hace poquito se cumplieron 3 años de la muerte de Kayla Jones, que es una adolescente que muere en el uso de un protocolo, ¿no? Es decir, muere en un aborto de protocolo. Muere con misoprostol, que es un medicamento vendido como con tanta seguridad y tanta recomendación. Muere por ser adolescente sin que los padres sepan que ella había pasado por esta experiencia de aborto. Y este protocolo viene a decir que entre los 3 y los 16 años se presume prestado el consentimiento de los padres cuando un adolescente lo solicita. Y estamos dejando solas a las mujeres en situaciones de mucho dolor, no solo provocándoles uno nuevo en el aborto, sino también en lo que las lleva a pensar en el aborto, ¿no? Entonces, es un protocolo que ningunea a las mujeres, no solo a los niños por nacer, ¿no?
Claro.
Si, a los dos. Nos están dejando solos y el ministro marca sus prioridades de forma tan lamentable. Yo contrastaba los discursos de la erradicación de la pobreza. Digo, si la erradicación de la pobreza va de la mano de la erradicación de la muerte de los pobres para que haya menos, la verdad es que no te acompaño, ¿no? Es decir, claro. me cuesta asociar estas ideas.
Perdóname, yo te propongo que escuchemos a todos lo que dijo el ministro Ginés González García anteayer para fundamentar el aborto y el protocolo de aborto. ¿Te parece que lo escuchemos?
Sí, sí.
Por favor, Rami.
Ahí estamos. Ahí está. Ya dentro de un
Esto lo dijo
ratito.
En un programa de TN, ¿no? A dos voces, creo sí. que se llama.
Sí, sí, sí. Ahí lo estamos buscando.
Es fundamental lo que él dice. Hay que escucharnos entre nosotros, hay que sentirnos. Me parece
El protocolo del aborto legal, ¿se va a restablecer?
Estuve hasta recién viendo la versión casi definitiva y mañana hay novedades.
Mañana se anunciaría
el decreto. Ustedes siempre me exigen mucho a mí.
Ah, bueno, pero eso sí.
No, estuve recién, hasta recién trabajando.
O sea, que sale el decreto de aborto no punible, para llamarlo.
Es una resolución y es un atributo del ministro. No tiene que haber ningún decreto. Pero siempre fue así.
¿Cómo resolución?
Desde el 2007, que fue el primero que hice yo, y después se hizo en los distintos años. Creo que lo que pasó con respecto a la intervención de todo el mundo en el anterior, como lo dije en ese momento, no digo nada nuevo, fue un mamarracho político sin ningún sentido.
Ginés, ¿y cómo es después? Para los que nos ¿qué? Están viendo, familiares, gente que puede...
No, nosotros vamos a hacer...
¿Tienen la obligación de cumplirlo los médicos, los hospitales?
Más que una obligación, el protocolo lo dice bien el prólogo, que es una de las cosas que terminé de escribir recién, es eso, ¿no? Es un instrumento, es una guía para los trabajadores. Porque lo que pasó es que un hecho legal, como la interrupción legal del embarazo, absolutamente puesta en el Código Penal hace casi 100 años, con jurisprudencia de la Corte, tiene que ser actualizado a medida que se cambió el Código Civil y Comercial y a su vez a medida que la innovación produce que haya, por ejemplo, nuevos medicamentos que actúan de una manera mucho más eficaz. Todo eso es lo que incluye el protocolo y es una guía de procedimiento para el personal y los trabajadores de salud.
¿De dónde?
Que en este caso tiene una doble significación, sí. Perdóname. Sí. Por lo siguiente, porque ha sido casi intimidatorio sobre los trabajadores de salud lo que pasó con el último protocolo. En el sentido que le da miedo, le da inseguridad, le da, si el propio presidente se mete en una cosa de ese tipo, cuando lo que, vuelvo a decir, la medicina hoy tiene guía de procedimiento para muchísimas, muchísimas cuestiones. Esto es simplemente un apoyo, es que se sientan protegidos, que se sienta que el Ejecutivo va a cumplir y tratar de hacer cumplir, no en todas las provincias. Es...
A eso le preguntaba, ¿dónde va a regir?
La ley nacional es para todas las provincias, la interrupción legal del embarazo sí. Ahora, si quieren adoptar o no el protocolo, eso va a ser una cuestión de las provincias. Obviamente, yo la semana que viene tengo convocado a todos los ministros de todas las provincias argentinas para conversar de este tema y buscar que esto no sea un elemento de confrontación, sino que sea la adecuación a una norma que tiene que ver con cumplir las leyes en la Argentina.
Es decir,
porque en el fondo, el que no quiere el protocolo quiere que no se cumpla la ley.
Bueno, esto que mencionaba Ginés González García, a mí me parece que hay un montón de cosas para aclarar, ¿no?
Sí, yo creo que lo primero es que nosotros tenemos que insistir una vez más en que en nuestro país el aborto es un delito. Y lo que es delito no puede ser derecho a la vez. Es una cosa imposible, ¿no? Entonces, si es un delito, y por eso está en el Código Penal no regula derechos, el Código Penal regula delitos. Y está en el Código Penal, que es una ley, pero es una ley que regula lo que no debe suceder en la sociedad y las consecuencias para cuando eso sucede. Entonces, si el aborto es un delito, lo que prevé nuestro Código Penal es que ese delito no sea perseguido por el Estado y no tenga una condena en algunos supuestos. Lo que hace el ministerio ahora, y lo hace el ministro sin ningún reparo, es decir que el aborto es legal en ciertas circunstancias. Eso no es así. Entonces, como
lo dicen también muchos periodistas todo el día, y todos referentes también.
Todo que generan esta confusión, porque es una confusión que les fue muy útil para poder derribar algunas barreras subjetivas, ¿no? Esto de la gente cree que hay algunos abortos que son legales, entonces pasar a la liberalización del aborto en general, claro, es un pasito más. Claro. Y es una creencia, ¿no? Es decir, para que el aborto sea legal, primero no debe ser delito, ¿no? Y sigue siendo un delito. Y después de eso sí se puede hacer, lo que se intenta en casi todos los países es primero sacarlo del código, que es despenalizarlo, y después legalizar paulatinamente hasta ciertas semanas, en ciertos supuestos. Eso en nuestro país no pasó. Lo que hizo en nuestro Código Penal es lo contrario, es delito. Y en dos supuestos muy específicos no va a recibir persecución, no va a recibir pena, que es cuando hay un grave riesgo para la vida o la salud de la madre que no puede ser evitado por otro medio. Claro. Y esa parte se la olvidan en el discurso, ¿no? Si una persona tiene un cuadro de angustia por una situación, por supuesto que no está en un perfecto estado de bienestar, pero tiene otras salidas que no son el aborto. Uh-huh. Como cuando esa angustia no está asociada a un embarazo, que ¿qué se sugiere? El acompañamiento de salud mental, el tratamiento psicológico, intentar la consecución de algunos objetivos. Digo, hay muchas cosas que son otros medios que evitan, claro, las decisiones extremas. Entonces, creo que lo que hace el ministro ahí es avanzar sobre una mentira, que es que el aborto es legal en nuestro país.
Claro.
Y lo de los médicos, ¿no? Los médicos que no hacen abortos, en definitiva, no cumplen la ley. No, lo contrario, ¿no? Es decir, claro, al contrario, la ley para los médicos es cuidar, es sanar, es proteger la vida, y no es matar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que hacen es presionar al sector médico para que se sienta obligado a lo que no es obligatorio, ¿no? Creo que lo que hacen es, lamentablemente, una manipulación discursiva para introducir ideas que no son ciertas, que lo que terminan consiguiendo es derribar barreras morales, éticas, de quienes escuchan, que terminan haciendo que el aborto sea más pensable que antes, ¿no?
Uh-huh. Y tapar la realidad también, porque si nos fijamos en cómo ha funcionado el protocolo de aborto no punible en todos estos años, efectivamente ha sido un mecanismo de legalización del aborto encubierto, ¿no? Entonces, una gran mentira, digamos, un doble discurso. Meme, yo te propongo, y a todos también, que escuchemos una parte de la entrevista que le hicimos hace un rato a Nicolás Laferriere sobre uno de los puntos en particular que trae también el nuevo protocolo, que es casi para el escándalo, esto de obligar a las clínicas, a las instituciones de salud que tienen un ideario católico, por ejemplo, a que también sino que tengan la obligación de prestar el servicio, entre comillas, de aborto no punible, aun cuando tengan a todo su equipo de salud siendo objetores de conciencia. Escuchemos lo que nos respondía Nicolás Laferriere. Nicolás, hablaste recién del tema de la objeción de conciencia personal, pero también el protocolo publicado hoy avanza, tal como hizo la versión Rubinstein, en la obligación o obligar a las clínicas de gestión privada, incluso las clínicas que son de ideario católico, a brindar la posibilidad de realizar abortos también, aunque todo su personal médico, por ejemplo, sea objetor de conciencia. Es uno de los grandes problemas que plantea esta resolución, ¿verdad?
Y nuevamente, yo todavía no terminé de leer todo el texto como para ver cómo está este tipo de situaciones y no sé cómo lo van a leer además los abogados de estas clínicas, pero ciertamente lo que uno intuye y por lo que se expresó ayer también en la conferencia de prensa, la voluntad de imponerlo a todos los efectores de salud sin hacer distinciones, realmente es un grado de totalitarismo importante, porque la objeción de conciencia no se puede interpretar simplemente individualmente, hay que interpretarla en un sentido amplio, porque uno para lograr sus fines se asocia, y al asociarse se da un estatuto, y al darse un estatuto pone objetivos y pone fines, y es legítimo que las personas se reúnan conforme a fines que son de bien común o que son por lo menos que no tienden a perjudicar a nadie. Y dentro de esos fines yo puedo decir, voy a formar una clínica donde voy a ofrecer un cuidado de la vida desde la concepción hasta el fin de la vida, y esto no puede ser visto como algo contrario a ningún interés público. O sea, no hay ningún interés público que me pueda obligar a que yo, cuando me asocio para fines útiles con mis colegas, pueda estar obligado a hacer abortos. Esto es un delirio desde el punto de vista de las libertades básicas de la persona humana de las libertades básicas de la profesión y de la libertad básica de asociación, porque entonces si es así, el día de mañana nos van a decir que no nos podemos asociar para tener una radio que transmite la fe católica, porque es obligatorio hablar a favor del aborto. Entonces, bueno, ¿por qué Radio María está hablando a favor a favor de la vida y en contra del aborto y está afectando un interés público que vaya a saber quién inventó? Porque tampoco sale de una ley. Entonces no hay ninguna ley que obligue a un hospital a realizar abortos. O sea, el hecho de que el Código Penal contemple casos de no punibilidad no significa que un hospital esté obligado a realizar abortos. Y esta es una, digamos, violación de reglas constitucionales, porque lo que la ley no manda, la persona es libre de realizarla. Entonces acá no hay ninguna ley que mande a hacer aborto, no hay ningún lugar donde diga existe un derecho a exigir de un privado que realice un aborto. Entonces esto de la objeción de conciencia institucional es realmente el punto de vista de las libertades personales muy grave.
Nicolás, claro, como siempre, firme y también apasionado, como nos pide el Papa Francisco. Así que un abrazo grande. Bueno, ahí lo que decía con mucha claridad Nicolás. Meme, nos queda nada de tiempo, lamentablemente se ha pasado rapidísimo, por eso yo te vamos a volver a invitar. Hace falta seguir hablando de este tema desde el lugar del cual lo haces. Repetinos simplemente cómo contactarnos con el portal de Belén, porque no nos mueve una cuestión ideológica, ¿no? Nos mueve la vida de las mamás y de los niños, de las personas que tienen en su seno, que tienen el derecho a vivir. Entonces, para colaborar y estar cerca de esas vidas vulnerables, tenemos que ir, golpear la puerta, estar allí y acompañarlas.
Bueno, entonces, voy a dar el correo electrónico, que es elportaldebelen@gmail.com, y el teléfono del hogar es 497-4817. Que son quizá las dos vías más óptimas para comunicarse. Y bueno, sí, esto que decíamos siempre, ¿no? Cuando uno tiene la convicción de que la vida es un don, de que nadie sobra, bueno, entonces tiene que reflejarlo en los actos, ¿no? Esos actos que cada uno puede realizar en lo particular con quienes lo rodean y es totalmente legítimo, pero que creo que llegó el momento de hacerlo una causa social más amplia, algo que se viva de forma comunitaria, familiar, que movilice. Siempre hay a quien ayudar, en Adviento siempre hay alguien a quien esperar, ¿no? Así que es muy importante que nos pongamos manos a la obra para evitar que se dañe, que se siga dañando, porque esto no solo daña al niño que muere, no solo daña a la mujer que se practica el aborto, esto no, daña absolutamente el entramado social en el que los débiles dejan de tener protección, en el que el más fuerte ejerce violencia definitiva contra otros. Esto realmente reestructura nuestra sociedad de forma definitiva y creo que no puede pasar sin que intentemos todo lo que esté a nuestro alcance para evitarlo, ¿no?
Uh-huh. Muchísimas gracias, Meme.